En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 11 de marzo de 2022, hoy es Santa Áurea. En Córdoba, Santa Áurea, Virgen, hermana de los santos mártires Adulfo y Juan. En una de las persecuciones de los musulmanes, Santa Áurea fue llevada ante el juez. Negó asustada la fe, pero se arrepintió enseguida. Volvió ante el magistrado, se repitió el juicio y entonces se mantuvo firme. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad con Inmaculada Serrano y con Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. 26 jóvenes de diferentes pueblos de la diócesis de entre quinto de primaria y segundo de la ESO participaron el 12 y 13 de febrero en el segundo Encuentro David de este curso en el Seminario Diocesano.
Las actividades de este encuentro fueron tiempos de juego, deporte, convivencia y también de oración, concluyendo con la misa con la presencia de las familias de los participantes y presidida por Manuel Pérez, rector del seminario. Nos habla de ello Óscar Casas.
El balance es un balance positivo. Los chicos que conocen el seminario, pues esperamos que alguno pues se anime al preseminario y bueno, pues así poco a poco ir dando pasos para que los niños conozcan el seminario y puedan en el futuro ingresar en el seminario menor.
El pasado sábado día 5 tuvo lugar la toma de posesión como obispo de Calahorra, la Calzada Logroño, del obispo natural de La Solana, Santos Montoya. Fue una celebración solemne en la Catedral de Calahorra, en la que recibió el calor de los fieles y cargos religiosos, encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella.
Un grupo de 54 solaneros encabezados por el párroco de Santa Catalina, Benjamín Rey, el alcalde de La Solana y otras autoridades civiles viajaron hasta La Rioja para asistir a la toma de posesión de su paisano. El grupo tuvo reservado un lugar destacado en la Catedral de Calahorra.
La Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Católica organizaron el pasado lunes, víspera del Día de la Mujer, una vigilia en la parroquia de San Juan Bautista de Ciudad Real.
La JOC y la OAC quieren seguir comunicando la esperanza a nuestros ambientes y promover la justicia social, los derechos humanos y la igualdad de género. Paqui Castilla, delegada de Pastoral Obrera.
En clima de oración y reflexión profundizamos desde la palabra de Dios en qué llamada nos hace hoy el Evangelio a todos los cristianos para que seamos capaces de ponernos en los zapatos de todas esas mujeres que siguen padeciendo la desigualdad, la precariedad y el empobrecimiento. Quisimos también poner de manifiesto que las mujeres tenemos que ser las protagonistas de una iglesia en salida, a través de la escucha y atención que siempre han prestado las mujeres a las necesidades de los demás.
Mañana, 12 de marzo, tendrá lugar en el seminario una jornada de formación para maestros y profesores de religión.
Organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza, la ponente dará a conocer el borrador de un nuevo currículo de religión. Pablo Rodríguez, delegado de Enseñanza.
Mañana, sábado, a las 10, dará comienzo una jornada de formación para el profesorado de religión de nuestra diócesis. La ponente será Raquel Pérez San Juan, directora del Secretariado para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal. En la jornada se analizarán las novedades del currículo de religión que entrará en vigor el próximo curso. A esta jornada ya están inscritos 150 profesores.
El próximo 19 de marzo, solemnidad de San José y día del seminario, cuatro seminaristas realizarán el rito de admisión a las Sagradas Órdenes.
Ellos son Miguel Carretero, de Villanueva de los Infantes, Gabriel Rojas, del Torno, Pedro Julián Delgado, de Ballesteros de Calatrava y Diego Plana, de Manzanares. Pedimos oraciones por ellos para que vayan configurando su corazón y ser con el de Cristo buen pastor.
Y Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serra.
Para identificarnos solemos utilizar una serie de signos. Decimos, por ejemplo, que la cruz es la señal de los cristianos. Para los primeros cristianos, uno de los signos más importantes fue el pescado, por varias razones. Muchos de los primeros apóstoles de Jesús eran pescadores y Jesús les encomendó la tarea de ser pescadores de hombres. Además, Jesús en el Evangelio multiplicó el pan y los peces para alimentar a todos los que le seguían. Y cuando Jesús resucitó, reunió de nuevo a los apóstoles a orillas del lago y preparó para ellos un almuerzo de pescado. Además, las letras de la palabra pescado en griego son las iniciales de una sencilla confesión de fe: Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Toda esta simbología está presente en la práctica de comer pescado los viernes de Cuaresma. Es mantener un signo que nos ayuda en nuestro camino de reconocimiento, que nos ayuda a mantener viva nuestra identidad cristiana.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
¿En qué situación tan difícil nos encontramos? Estamos en guerra. Es el conflicto armado. Es la guerra que más cerca hemos tenido con la guerra de Yugoslavia, que también sufrimos muy de cerca, pero no en directo, hace unos años. Miles de desplazados, miles de refugiados, miles de huidas. Hablamos hoy con Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Cáritas Diocesana, porque queremos saber qué está haciendo la Iglesia en esta situación, cómo Cáritas Ciudad Real, Cáritas Española, está en relación con el resto de Cáritas, con la de Ucrania, con la de Polonia, en estos momentos. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana del 11 de marzo, que además es que se cumplen este año 18 años de los atentados en Madrid. Estamos a veces rodeados de violencia. Ángel, en primer lugar, ¿cuál ha sido la respuesta primera? ¿Qué acciones se ha planteado la Iglesia a través de Cáritas para ayudar en esta situación tan compleja?
Pues cuando estaba escuchando tu introducción, lo primero que se me ocurre es que la Iglesia lo que hace es rezar. Y puede sonar un poco peregrino a alguien, pero a nosotros no suena estupendamente. Lo que hacemos es pedir que el Padre ilumine esta situación y sea capaz de enderezar pues lo torcido, ¿no? Pero vamos a lo concreto, porque el hombre es mediación, la intervención de Dios en la vida, ¿no?, y en la historia. Pues lo que estamos haciendo es intentar primero conocer la realidad y tomar conciencia de que nuestra ayuda, la de Cáritas en Ciudad Real, en la diócesis de Ciudad Real, es una ayuda que va más al medio y al corto plazo. Y lo que estamos haciendo con el conjunto de la Confederación de Cáritas Española, también lo has dicho, es apoyar las necesidades que nos están planteando las Cáritas de Ucrania. Sí, Ucrania está en guerra el planeta, pero está en guerra Ucrania, pero todavía hay estructura. Pero sobre todo las Cáritas limítrofes, Moldavia, Rumanía, Polonia, Hungría, Eslovaquia, que son las que están empezando a recibir pues la oleada de refugiados. Nuestro trabajo es el de canalizar esa generosa espontaneidad de solidaridad que muchas veces, a ver, yo creo que eso es fruto también de la experiencia humana, de ayudar en la medida que podamos con nuestras posibilidades, pero eso hay que canalizarlo porque se puede ver desbocado. Llevamos toda la mañana, todo el día de ayer, pues en contacto entre las Cáritas de la región y tenemos claro, junto con Cáritas Española, que lo que hay ahora mismo no es un problema de fondos, sino un problema de coordinación y de canalizar toda esta solidaridad que, aunque suene un poco mal, está un poco desbocada.
Claro, es que cuando pasan estos conflictos nos pilla a todos, por decirlo coloquialmente, con el pie cambiado. Es decir, no estamos preparados, o habitualmente es que no se está actuando en situación de conflicto, sino en situación de paz, en situación de normalidad, donde puede haber más o menos dificultades, pero que cuando llega la guerra o llega el conflicto hay que reestructurar todo.
Pero en este sentido, a pesar de esto, que nos pilla con el pie cambiado, la gente que sufre, las comunidades que sufren la tragedia, son capaces de organizarse. Esto suena un poco y más las imágenes de la televisión, que aprovecho también para decir que yo creo que se está haciendo un flaco favor a la iniciativa particular de la ayuda. Yo creo que la imagen constante, independientemente de la cadena, parece ser que la única ayuda es la iniciativa solidaria personal o de un grupo de amigos que van a buscar no sé qué o a llevar no sé cuánto. Yo creo que los pueblos son capaces de rearmarse. Entonces, nuestra colaboración tiene que ser en la ayuda a esas comunidades, ¿no? Es verdad que hay sedes de los 36 centros que había hace una semana en Ucrania, pues ya ahora mismo hay 12, 11 centros, ¿no?, donde se puede estar trabajando, ¿no? Pero son ellos los que están marcando el ritmo de las necesidades. Y la necesidad se cubre desde lo más cerca, que son las Cáritas del entorno. Por eso el mensaje general de Cáritas es la canalización de fondos económicos a través de las cuentas para ir ayudando conforme lo vayan necesitando. Y algo que he dicho al principio de que nuestra ayuda es del medio y del corto plazo es el después. Es decir, efectivamente empezarán a llegar personas. En este sentido, esta mañana manejábamos una información en la que hay otras organizaciones que son las que están atendiendo a los refugiados porque son los que saben hacerlo, y que son Cruz Roja y ACNUR, y Cáritas no es una organización de emergencia, es la organización del después, del acompañamiento. Y en este sentido, el gobierno español está intentando organizar esto. Digo que suena un poco, ¿cómo no voy a hacer nada? Pues vas a tener tiempo de hacer, porque dentro de unos meses, por nuestras ciudades, habrá hermanos nuestros ucranianos, ucranianas, sin trabajo, sin expectativas, sin poder volver a su tierra. Entonces ahí es donde tenemos que estar las organizaciones, que nuestro ser es el acompañamiento y la atención a las necesidades.
Es decir, que ahora mismo, por lo que estás diciendo, todas las Cáritas diocesanas, ¿no?, la Confederación de Cáritas en España, está ayudando a todas las Cáritas de los pueblos limítrofes, de los países limítrofes, mejor dicho, ¿no?, Polonia, Rumanía, has dicho, Moldavia, es decir, los países limítrofes, y también allí, que has dicho que todavía se mantiene la estructura a pesar de la guerra, ¿no?, también dentro de Ucrania, pero lo fundamental vendrá después.
Lo fundamental viene después, exactamente, es decir, cuando aquella gente salga de allí o haya que empezar a reconstruir, no sabemos cómo, porque esto es una absoluta barbaridad. Yo creo que, como decías, con el que cambiase, nadie pensábamos que esto podría darse, ¿no? Insistir en eso, es decir, ahora mismo la ayuda es un poco más canalizada en este sentido de a demanda, es decir, ¿qué necesitáis? Y eso es lo que os hacemos llegar. Luego también hay un elemento del trabajo de Cáritas en las emergencias, que es intentar satisfacer las necesidades en el entorno más cercano. Es decir, de alguna manera el comercio, el poco comercio que exista, se revitaliza si se compran allí las cosas. Si las llevamos desde aquí, pues posiblemente no estamos fomentando el comercio. Son elementos que parecen desapercibidos, pero yo creo que son muy muy interesantes. Insistir en que todo lo que sea enviar cosas, pues puede generar problemas, ¿no? Hace poco la Agencia Estatal del Medicamento dijo, a ver, que los medicamentos tienen que ir a través de la agencia. Que la cantidad de... Escuchábamos esta mañana también en una reunión, es decir, hay cantidad de suministro que no se puede gestionar. Si es comida, va a caducar. Si es ropa, no sabemos si la ropa conviene, es decir, hay menos 20 grados. Es decir, que hay muchas cuestiones que son los propios afectados los que saben lo que necesitan, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener paciencia, hay que escuchar también a las organizaciones, a las instituciones que tienen que tomar el gobierno de la gestión de la crisis. Aquí en Ciudad Real hemos instado a que los consejos locales de cooperación pues se sienten y pongan en común que las organizaciones que pueden hacer, ¿no? Yo creo que esto es importante, el ir despacio, aunque es verdad que la realidad que vemos pues nos insta a movilizarnos y a hacer lo que podamos, pero yo creo que hay que ser lo más racionales posibles en la respuesta.
Sí, ponernos al servicio. Sí, quiero recordar que la semana pasada la plataforma de ONGs en Castilla-La Mancha, si no estoy confundido, decía que había que canalizar toda la ayuda a través de ONGs, que eso era lo ideal, que eso era lo mejor, porque es que las ONGs también están acostumbradas a trabajar sobre el terreno en situaciones difíciles. Oye, Ángel, y este fin de semana, aprovechando este fin de semana pasado, aprovechando que el primer domingo de mes todas las parroquias de nuestra provincia el dinero se destina a Cáritas, el destino de ese dinero ha estado destinado a Ucrania. Es que lo recordaba justo por lo que decías, apoyar también el comercio local, el poder colaborar económicamente, eso es de muchísima ayuda.
Eso es lo más eficaz y lo más efectivo, ¿vale? Eso es lo más eficaz y lo más efectivo. Y como tú has dicho, si algo hay aquí que no hay allí, pues ya veremos la forma de hacerlo llegar. Pero lo más inmediato y lo más fácil y lo más cómodo, lo menos costoso y también supone también un sacrificio. Nos está tocando ya las consecuencias de la guerra al occidente más occidental, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también pasa por un sacrificio personal de compartir nuestros recursos económicos con aquellos hermanos nuestros, ¿no? Parece que si damos dinero no estamos haciendo nada, pero sí lo estamos haciendo. Y sobre todo se está gestionando por parte de las organizaciones que tienen pues una tradición de trabajo. Y yo insistiría en eso, ¿no? En que Cáritas no es la Cáritas de la emergencia, para eso hay otras organizaciones. Alguien preguntaba hace poco, bueno, ¿va a ir Cáritas? Me dijo así, ¿va a ir Cáritas? Sí. Y le dije, a ver,
Cáritas está allí. Caritas
porque
está.
La Iglesia está. Claro. Es verdad que la Iglesia Católica es minoritaria en aquel territorio, pero está. Entonces no tenemos que ir. Lo único que tenemos que hacer es descolgar el teléfono y decir, hermanos, ¿qué necesitáis? ¿Y qué podemos hacer por vosotros, no? Todo el tema del voluntariado, pues es un voluntariado muy cualificado, ¿eh? El voluntariado de emergencias y de catástrofes es un voluntariado muy cualificado. Y si a esto le añades en contexto de guerra, pues yo creo que todavía mucho más, ¿no? Así que vamos a escuchar. También vamos a seleccionar la información. Hay muchos cauces de información a través de las páginas web de las propias organizaciones, de las propias iglesias, ¿no? Los medios generalistas, pues quizá a lo mejor están haciendo un gran esfuerzo de presencia en el territorio, pero insisto en que la imagen algunas veces pues nos llama una iniciativa que no deja de ser loable, porque ser generoso yo creo que para dar gracias a Dios, pero quizá es insuficiente. Y sobre todo, a lo mejor, frustrante si no terminamos de encontrar soluciones.
Claro. Ángel, recuérdanos con rapidez cómo podemos colaborar, cuáles son los cauces, números de cuenta, dónde los encontramos, dónde encontramos el número de Bizum, no lo sé, recuérdanoslo.
Pues lo más fácil, el Bizum es el 33610. Eso es lo más fácil de memorizar, 33610. El resto de números de cuenta, pues en la página web o en algún cartelito que está circulando por redes. Lo digo porque los números son muy largos, pero en Caixa, Global Caja, Unicaja, hay cuentas disponibles para hacer cualquier aportación. Cáritas con Ucrania, ese concepto es más que suficiente.
Muy bien. Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Cáritas en Ciudad Real, secretario general de Cáritas Diocesana en Ciudad Real. Muchísimas gracias por habernos acercado lo que la Iglesia está haciendo, cómo está colaborando y cómo también nosotros podemos arrimar el hombro en esta situación tan complicada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues es que todo lo que la Iglesia desarrolla en todos los aspectos. Se nos ha colgado la llamada, pero la recuperamos porque vamos a hablar con Saúl Calvo, es de la Delegación Diocesana de Jóvenes. Estaba diciendo que todo lo que la Iglesia hace y desarrolla, todo eso que aparece en la cúspide de su acción, tiene la motivación de la fe, la motivación de descubrir en la otra persona la dignidad, descubrir que la otra persona es hija, hijo de Dios, exactamente igual que nosotros y que por esa razón hay que ayudarnos unos a otros en la consecución de unas condiciones de vida adecuadas, dignas, incluso ideales, porque Dios lo quiere así. Y saludamos, como decimos, a Saúl Calvo, que es de la Delegación Diocesana de Jóvenes. Saúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Mañana hay un encuentro de jóvenes, de adolescentes y jóvenes, que tiene como destino esperanza, así se llama. ¿En qué va a consistir el encuentro, Saúl?
Pues el encuentro está enmarcado dentro de la Semana Vocacional. Es un encuentro preparado por Pastoral Universitaria, Pastoral Vocacional y Pastoral Juvenil, dedicado a jóvenes y adolescentes. Y es un poco que seamos conscientes de que la vocación es la esperanza a la que estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Con diferentes actividades, tanto en la mañana como por la tarde, acabando con una vigilia de oración en la catedral.
Uh-huh. Esa va a ser, en no sé a qué hora, en torno a las 7 antes...
No, a las 5 y media
es la vigilia de oración, ¿verdad? En la catedral, y ese va a ser el colofón del encuentro. ¿Y va a ser una vigilia de oración al estilo de las que los jóvenes están acostumbrados en la marcha de Adviento?
No a ese nivel, dado que no da tiempo, uh-huh, y el lugar de lo requiere de otra manera, pero sí es preparada por jóvenes, uh-huh, con cantos para jóvenes y demás.
Es decir, el centro de la vigilia, pero de todo el encuentro, es mirar, levantar la mirada al cielo y preguntarle a Dios qué quiere de mí, qué quiere que haga con mi vida, por dónde me oriento.
Eso es. Está centrado el encuentro y la vigilia de la misma manera, no tanto en las diversas vocaciones que se encuentran dentro de la Iglesia, sino en la vocación que cada uno tenemos. ¿Cómo descubrirla? La principal, como sabemos, es el bautismo y la vocación hacia la santidad que tenemos todos y cada uno de los cristianos. Y consiste en eso, en descubrir qué es lo que quiere Dios para nosotros. Está preparado por jóvenes y para jóvenes.
Por jóvenes y para jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes hay inscritos más o menos hasta el momento?
Pues hasta el momento somos unos 130 inscritos. Los que estamos, sin contar la organización.
Sin contar... Sí, eso, de adolescentes y jóvenes, 130 más los que aparezcan espontáneos, que siempre habrá alguno.
Eso es, que normalmente suelen ser bastantes.
Bueno, y a esos también los acogeréis con los brazos abiertos, ¿verdad, Saúl?
Eso es, sí, porque además es tanto en el seminario como en las parroquias de Ciudad Real. Es un encuentro repartido por toda la ciudad.
Pues ojalá, y los que estén escuchando la COPE, de aquí a mañana por la mañana, la acogida es en el seminario en torno a las 11 de la mañana, ¿verdad?
Eso es, sí.
Pues ojalá y mucha gente sea espontánea de aquí a mañana y diga, yo me voy al encuentro, a ese encuentro que tiene como destino la esperanza. Pues
disfrutarán.
Saúl Calvo, de la Delegación Diocesana de Jóvenes. Muchísimas gracias, Saúl. Buenas tardes.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¡Qué alegría! Porque gracias a Dios ya es viernes. Estos viernes que son de Antonio Gallardo en estos últimos minutos ya del Espejo, en Mediodía COPE. Buenas tardes, querido Antonio.
Gracias a Dios ya es viernes. La verdad es la primera víctima de la guerra. Esta frase es atribuida a Esquilo, el gran escritor de la tragedia griega clásica. Lo primero son los intereses, ante los que se puede mentir y manipular en pro de un fin diferente, como la victoria final, aunque para lograrla tengan que perecer miles de vidas humanas. Dicho hace 26 siglos, es plenamente vigente cada vez que ha habido una guerra en nuestra historia. Jesús nuestro Señor ya nos dice que la verdad os hará libres, por cierto, lema de la cadena COPE, y de esta manera, todo cristiano no solo debe defender la verdad, sino proclamarla. Pero corren malos tiempos, porque a la ya propia maledicencia de los que quieren la discordia entre los seres humanos, se suma la inmediatez, la casi instantaneidad de la mentira que corre a ritmo de redes sociales. Seamos cautos y no nos dejemos embaucar por mentiras seductoras o medias verdades. Solo la verdad, la luz que infunde, nos hará libres, y eso es algo que el gran enemigo, el diablo, y sus distintos aliados en la tierra quieren evitar a toda costa. Pues un saludo grande, buscando la verdad, y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Despedimos el Espejo de hoy con el Papa de Ejercicios Espirituales, con toda la Curia Romana, con toda la Curia Vaticana. Pero les vamos a destacar el tuit que el Papa subió el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y dijo el Papa: mirando a María con su hijo en brazos, pienso en las jóvenes madres que huyen con sus hijos de las guerras y de las carestías, o que esperan en los campos de refugiados. Son muchas. Que la Madre de Dios, Reina de la Paz, obtenga la concordia para nuestros corazones y para el mundo entero. Oremos juntos, oremos por Ucrania. Hasta el próximo viernes, con alegría y con esperanza.